es casi uno de los puntos, de los cuatro puntos de los que voy a hablar. Y como quizá en principio, por lo menos al escribir y redactar el mensaje, pues ha sido donde más fuerza me ha salido en ese aspecto. Lo he titulado Estad firmes, pero aunque no sea el título más apropiado, pero bueno, por lo menos le hemos puesto un título y es este, Estad firmes. Filipenses capítulo 1, versículo 27 y 28. Pero quizá a lo largo del mensaje nos demos cuenta que sí, que es muy importante estar firmes. Y que era verdaderamente el título. El apóstol Pablo está escribiendo desde Roma a nuestros hermanos en Filipos, en esta ciudad que era una de las principales ciudades junto con Tesalónica, de toda esa zona a la que el apóstol había ido a predicar, a la zona de los gentiles. Y era una iglesia bastante, bastante buena, diríamos. Solo les reprende una o dos cositas sencillas. Hay otras iglesias a las que les da unos repasos por su comportamiento impresionante, pero a Filipenses simplemente les exhorta a mantener ciertas cosas. El apóstol les dice que está confiado más o menos en que va a salir pronto y les va a ir a ver. Y es su primer encarcelamiento en Roma. Luego habría un segundo y efectivamente salió de la prisión. Le encarcelaron otra vez y finalmente ya murió. Pero él les dice que sea que vaya a veros o que no vaya a veros, da igual. Vosotros tenéis que mantener firme vuestra fe. Si es que sea que esté presente o no esté presente, no importa. Yo sé que si voy, todos os portáis mejor. Yo sé que si fuera a veros sería maravilloso y eso ayudaría a que fuerais más maravillosos de lo que sois todavía. Pero a lo mejor no voy. Así es que sea que vaya o no vaya, dice aquí solo esto. Solo. Dice solamente. Solo esto. Es impresionante. Utilizad la Biblia de las Américas, ¿vale? Para que veamos algunas palabrejas que se escriben de diferente manera, pero con el mismo significado, pero nos ayuda siempre a entender sinónimos y ver un poco otro significado de las palabras. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. El Evangelio de Cristo, obviamente. Para que sea que vaya a veros o que no vaya, que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Aquí la otra palabra, intimidados, dice amedrentados. Escoged la que más os guste. Porque para ellos, para los que os amedrenten y os intimidan, ciertamente es indicio de perdición. Mas para vosotros, de salvación. Y esto, de Dios. Vamos a desgranar estos cuatro puntos que veo en estos dos versículos y vamos a hablar de ellos. Porque estamos en tiempos difíciles. Justo ayer, todo este fin de semana, he estado en unas conferencias, un foro, la presentación de Con mis hijos no te metas. Ha sido un fin de semana muy, muy completo. Y formas diferentes, perspectivas diferentes con las que afrontar ciertos problemas que estamos teniendo, pero que se van a agravar. Como cristianos, se van a agravar los problemas hacia nosotros en la sociedad. Si alguno quiere irse, ya se puede ir. Sí, porque el mensaje es este: vamos a sufrir persecución. No le gusta a nadie eso, ¿verdad? Pero oramos los jueves, algunos jueves, por la iglesia perseguida. Oramos una vez al año como día de oración por la iglesia perseguida. Y nosotros estamos aquí, en nuestra estufita, nuestro calorcito, con tranquilidad, leyendo la palabra en nuestra casa. Y es una bendición muy grande, que casi no la valoramos. Pero vienen momentos más difíciles. El jueves leíamos que hay familias cristianas, una familia últimamente en Alemania. Alemania, ¿quién lo iba a decir? La cuna de la reforma protestante. Que le han quitado a sus 5 hijos. Porque los está educando de manera cristiana y eso es un peligro para la sociedad. Y le han levantado a los 5 hijos. En Noruega, más de 25.000 niños han sido arrancados de sus padres. No todos por ser cristianos, obviamente. Pero un gran número porque enseñan a sus hijos la fe. Y esa conducta hace a los niños intolerantes, homófobos. Y todas estas palabrejas que se están inventando para ir contra nosotros. O contra aquellos que no están de acuerdo con sus doctrinas. Decían, justo ayer nos enteramos, que en Barcelona a una familia ya están queriéndole quitar los hijos y en Elche, a otra familia también le están queriendo quitar los hijos por lo mismo. Porque hay instrucciones de Europa. Hay instrucciones de Europa que tienden a decir y a legislar que los hijos no son de los padres, son del Estado. Y realmente los hijos le pertenecen al Estado. Por lo tanto, si los padres no educan a los hijos como el Estado quiere, se los pueden quitar. Y esa legislación va en esa dirección. La legislación va en esa dirección. Y aquí hay algunos que se atreven a decir, porque en Europa se dice, y pumba, y intentan aprovecharse. Gracias a Dios todavía tenemos leyes para pelear contra esto. Pero que lo empiezan a hacer, lo están empezando a hacer. Y mientras tengamos leyes, podremos luchar con las propias leyes que tenemos, que todavía no las han hundido, pero que están en ello. Porque las propuestas de partidos de ultraizquierda en España, como Podemos, digámoslo, proponen en el Congreso una ley, la famosa ley esta que la disfrazan de igualdad, de no sé cuántas otras cosas. Y en esta habla de los hijos le pertenecen al Estado. O sea, teología, entre comillas, puramente, doctrina puramente comunista de los años 30, 40, 50, de Mao Zedong y de los chinos y de toda esa gente, de toda esa parte que maltrató a varias generaciones con esas doctrinas de que los hijos son del Estado, no son de los padres. Y a nuestros hermanos cristianos hace más de 30 años detrás de lo que se llamó el telón de acero, antes de que el muro de Berlín cayera, ahí les quitaban a sus hijos. Y la historia se vuelve a repetir. Así es que no vamos a escapar nosotros de todo esto, a menos que nos levantemos y luchemos. Y por lo menos lo podremos retener unos años, quizá para que nuestros hijos, vuestros hijos o mis nietos, no lo padezcan. Y estos días hemos estado hablando de eso, porque todo este tema de la ideología de género va tan cargado de planteamientos anti Dios. Que los mayores enemigos de esta ideología, ¿sabéis quiénes son? Los cristianos. Porque los cristianos dicen como dijo Jesús en el Evangelio. No habéis leído. No habéis leído que Dios creó al hombre varón y hembra. Jesucristo, haciendo mención a las Escrituras, él dice, no habéis leído, cuando le preguntan sobre el hombre, la mujer, el divorcio, no sé qué, no sé cuándo. No habéis leído que en el principio Dios creó al hombre varón y hembra, lo creó. Y luego dice y le dijo, tal, 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 por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estos dos versículos destrozan totalmente toda la basura, digo basura, al que no le guste, lo lamento mucho, pero esto es basura. De la ideología de género, en que no existen géneros, esto da igual, es cuestión de atracción sexual, de orientación sexual. No, 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 eso, ¿qué es eso de hombre? ¿Qué es eso de mujer? No, tú eres lo que quieras ser. El hombre no nace siendo hombre, ni la mujer nace siendo mujer, dicen. La persona nace y luego él, como si fuera Dios, elige qué quiere ser. Hombre o mujer, masculino o femenino, o neutro o fluido, o la madre que le trajo. Diga, sí, porque ahora ya la madre que le trajo puede llegar a decir que no quiere que su hijo sea niño, quiere que sea niña, porque claro, ella se empeñó, o él, me da igual, los dos de acuerdo, se ponen los dos de acuerdo, los progenitores, ya no les llames padres, llámales progenitor A y progenitor B. ¿No habéis oído esas cosas? Bueno, pues es que van por ahí los tiros. El progenitor A y progenitor B de un niño llamado Lucas, de 3 años, en Córdoba, han decidido que su niño Lucas no se llame más Lucas, sino Alicia. Y han empezado el proceso para que su hijo sea Alicia. Y empiezan ya a trabajar en él con 3 años. Ayer veíamos las fotografías de uno de 5, 7. Y entonces el proceso, con 3 años. Y una profesora de religión evangélica que está en un colegio, pues se sienta en el claustro con todos los profesores y viene el director, el jefe, y dice, bueno, con los padres allí, bueno, queremos que sepáis que a partir de ahora Lucas ya no va a ser más Lucas, va a ser Alicia. Y todos con los ojos como mirándose diciendo, ay, qué bien, qué moderno, qué guay, cómo mola eso, qué bien, qué padres, más modernos. Y nuestra profesora de religiones evangélicas no sabía dónde esconderse. No sabía dónde esconderse porque, claro, con la cara que se te queda, ya te dicen a ti, ¿qué te pasa? Es que no, es que tú no estás de acuerdo. ¿Y entonces qué ocurre cuando te dicen eso? Pues que tienes dos opciones. Puedes decir, bueno, en fin, yo respeto a todo el mundo, yo no me quiero meter en eso, yo, bueno, en fin, bueno, la vida, las costumbres cambian, pero yo soy cristiano, ¿eh? O te vas a levantar y decir, no, eso es una mentira, eso es una patraña, eso va contra todas las leyes de la biología, de la ética, de la moral y de Dios. Y si no queréis a Dios, os lo pongo en el otro lado. Pero así tiene que ser. Y estáis destruyendo la vida de ese niño porque no le dejáis ni siquiera a él elegir qué quiere ser cuando sea adulto. Estáis destrozándole su vida. ¿Y quién tiene narices para levantarse y decir eso? Entraremos en esto. Tiempos muy complicados. Y por eso lo de estar firmes. Pero empieza con lo primero. Dice el texto que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Vale? Comportamiento. Primer punto. Voy a hablar de cuatro cosas que se ven en estos textos. Primera cosa, comportamiento. Comportamiento, ¿cómo podríamos definirlo también en términos cristianos? ¿Un buen comportamiento? ¿Testimonio podría ser? ¿Vale? Un buen testimonio. Buen comportamiento. Buen ciudadano. La palabra realmente aquí que se traduce como comportamiento es una palabra que viene derivada de la raíz polis, ¿vale? Que es ciudad. La polis griega, ¿eh? Entonces es, tiene que ver con un buen ciudadano. Un buen ciudadano, pero no un buen ciudadano de los que nosotros entendemos aquí hoy. Un buen ciudadano es un ciudadano que paga sus impuestos, un ciudadano que va a las elecciones y vota en blanco o lo que sea, pero vota, ejerce de buen ciudadano. Y cosas, vamos a decir, naturales como esas. ¿Está bien? Todos debemos ser buenos ciudadanos en todos los aspectos y había una cosa importante entre lo que era un ciudadano y lo que era uno de por ahí, de esos, de, como si dijéramos pueblerino, de esos que decían antes, ¿no? Uno de bueno, de la ciudad, y un cutre de esos del campo, un destripaterrones, que les llamaban en algunos tiempos, ¿no? No, no, no es eso. Un buen ciudadano está refiriéndose, como el apóstol dice, que somos ciudadanos, nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos. Es un buen ciudadano cuya ciudadanía está en los cielos. Y hemos de comportarnos con arreglo a nuestra ciudadanía, a nuestra cultura. ¿Y cuál es nuestra cultura? Flori, dilo fuerte, que aquí hay mucho miedo. Amén. Hermano, tu cultura no es la de los Machu Picchu. Ni la de los aztecas, ni la de los ecuatorianos, ni latinos, ni españoles, ni europeos, ni no sé qué, ni no sé cuánto. Tu cultura y la mía es la del cielo, es la del reino de los cielos. Y allí donde vayamos tenemos que dar la cara como ciudadanos del reino, no madrileños, chulitos. A mí me sale un poco esa vena, pero a veces me tengo que contener. Tú eres de Madrid, ¿no? Digo, sí, hombre, mala suerte, mala suerte. Sí, hay que parar un poco a veces esa cultura nuestra, personal, de tu barrio, de tu ciudad, de tu nación, de tu continente. Y pararla un poquito, crucificarla, porque realmente nosotros somos de otra cultura, la cultura del reino de Dios. Y nuestro comportamiento y nuestro testimonio y tiene que ser acorde a los principios del reino de Dios y no a los principios de las leyes españolas. Que tenemos que sujetarnos a las leyes españolas, ¿vale? Dicho sea de paso, pero nunca me sujetaré a una ley española que vaya en contra de la palabra de Dios. Ni nunca utilizaré una ley española que me permite hacer ciertas cosas que están en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, si la cultura te permitiera, vamos a poner una cosa fácil y luego me voy a una muy dura. Te permitiera pegar a los negros, como ocurría hace 150 años. No creáis. O sea que esto es una cosa. La esclavitud. Ayer me enteré de una teoría que es muy, muy atrevida, pero que me la creo. Decía uno de los conferenciantes, el conferenciante que nos dio la apertura a con mis hijos no te metas. La presentación es el, digamos, el que ha promovido con mis hijos no te metas en todo Sudamérica y Centroamérica, Latinoamérica. Y decía, ¿saben lo que trajo las doctrinas de la evolución? Una de las lacras que trajo la doctrina de la evolución fue la esclavitud. ¿Saben por qué? Porque los negros y los indígenas eran considerados una raza inferior que no había terminado su evolución, que se quedó estancada en la evolución. Y ahí se quedó. Y cogían a los negros, a los indígenas, y los metían al lado de los monos en los zoológicos de Europa. Y allí estaban y les echaban plátanos, como a los monos. Porque eran negros. No habían terminado de evolucionar. Era una raza inferior. Y como sabéis que la evolución habla de la evolución de las especies que van mejorando, mejorando, mejorando y mejorando hasta alcanzar el hombre que conocemos hoy, o que conocían hace 180, 200 años. Dice, ¿qué hizo la iglesia? Nada. ¿Y qué ocurrió? Que hasta como el pecado de la sociedad penetra en la iglesia, al final mucha parte de la iglesia veía con buenos ojos la esclavitud. Hasta que, gracias a Dios, un cristiano parlamentario británico se empeñó y luchó más de 16 años hasta que consiguió, eso lo podéis ver en la película Amazing Grace, él consiguió, William Wilberforce consiguió, con estratagemas de alguna manera, porque no había manera de meter ese asunto en el Parlamento británico, consiguió abolir la esclavitud. Y de ahí se extendió a otras partes. Y un cristiano evangélico llamado Julio Vizcarrondo consiguió que en las colonias españolas, no, en España intercontinental, se aboliera la esclavitud. Un cristiano evangélico, Julio Vizcarrondo, aquí en el Parlamento español, hablando del asunto. Gente que se moja, gente que se pringa, gente que está ahí y que además tiene que tener un buen testimonio, porque si no te crujen. Si vas a empezar una guerra, si vas a empezar una batalla, mírate, búscate, límpiate, santifícate, como cuando fueron a tomar la tierra prometida, porque van a ir a por ti. Así es que es muy importante que nos comportemos como es digno de un ciudadano del reino. ¿Amén? Segunda cosa que nos dice, que estéis firmes, que estéis firmes en un mismo espíritu. Sale 16 veces en el Nuevo Testamento esa palabra, firmes. Varias de ellas, la mayoría de ellas, son exhortaciones. Estéis firmes, para que haciendo esto estéis firmes, para que seáis y estéis firmes, y estéis firmes, estad firmes, mirad tal, estad firmes. Lo dice principalmente el apóstol Pablo. Es importante esa firmeza, muy importante esa firmeza. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia en cuanto a la firmeza? Dice, ¿qué es una persona firme o qué es el adjetivo firme? Es estable, fuerte, que no se mueve ni vacila. Mírate a ti mismo, por favor, cuando estoy diciendo estas cosas, ¿vale? Como cristiano. Entero, constante, que no se deja dominar ni abatir. Y una acepción muy interesante, me encanta. Capa sólida de terreno sobre la que se puede cimentar. ¡Wow! Dijo, es verdad, claro, el firme. Cuando vas a hacer un edificio, cuando hicimos este edificio, bajamos y bajamos y bajamos, habíamos hecho alguna prospección y bajamos hasta que encontramos el firme, se llama. Y a veces te toca bajar en una cimentación que tú pensabas que iba a hacer, ser de 2 metros, igual tienes que bajar 3 porque no has encontrado el firme. ¿Verdad que sí, constructores? Y hay que buscar el firme. Y ahí empezar a echar la cimentación sobre el firme, porque si no la casa se te va a venir abajo, se va a ir hundiendo. Así es que, ¿entendéis, hermanos? Los cimientos de nuestra vida. Si están firmes los cimientos de nuestra vida cristiana, va a ser más fácil que seamos gente firme, cristianos firmes en nuestra fe. El apóstol habla de diferentes formas de firmeza y en Efesios capítulo 6, versículos 11, 13 y 14, nos explica un poquito. Yo no quiero entrar en todo esto ahora. Sí quiero que os quedéis con el concepto por causa del tiempo, pero lo que el apóstol está hablando es que podemos estar firmes, ¿cómo? Vistiendo la armadura. ¿Eh? Vistiendo la armadura, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas, insidias. Mola esa palabra. Esas insidias, es más que asechanzas. Las asechanzas a veces es más, pero las insidias es todo lo que te van a decir también. Y luego en el 13 y 14 explica y vuelve a decir, vestíos de las diferentes vestimentas o partes de lo que es la armadura, la coraza, el yelmo, el cinturón, la espada, el escudo, el calzado. Y hay que vestirse de todo eso. ¿No podemos entrar en eso? Lo buscáis vosotros. Y lo aprendéis. Porque es necesario, hermanos, que tenemos que vestirnos. Porque nuestra lucha, como dice el apóstol, no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra la gente. Es contra los principados, potestades y ejércitos de las tinieblas. Unos 40, 50 años ya. Los librepensadores, sinvergüenzas, mentirosos, siervos del diablo, iniciaron un proceso y quedó escrito. No te creas que no tenían vergüenza. Lo escribieron, el plan que iban a hacer para la futura sociedad basado en la ideología de género. ¿Qué te parece? Que esto no es un rollo de los últimos 20 años de los gays estos que hacen barbaridades por ahí por las calles. Que esto es un plan, es un proyecto ideado por gente loca, gente endemoniada, con unas teorías absolutamente fuera de lo normal, como locos. Y gente que les compró el tema muy poquito, pero que lo fue metiendo hasta hoy, que ya está en los comercios, está en las leyes, está en los estados, está en la ONU, está en Europa. La agenda, la llamada agenda LGTBI está puesta a la luz de todo el mundo. Yo la he leído. ¿Cuáles son los planes que tenían desde llegar desde aquí hasta aquí? Y se va cumpliendo el proceso de lo que tenían escrito y estudiado. Y no tenemos que meternos con las personas, con el que peca. Hay que amar al pecador. Pero sí tenemos que meternos con los que hacen las leyes, contra esas leyes, con la legalidad vigente si la hay, y si no, con nuestras armas espirituales, que son poderosas para destruir cualquier muralla. Pero también denunciando ciertas cosas, cuando haya que denunciarlos públicamente en las calles. Y hay una parte de la cristiandad que no dice que no, eso es ahí a la calle, que no tenemos que ser, ¿cómo era? No me sale la palabra. Confrontacionales. ¿Eh? No. Hay que respetar, ay, qué tal, ay, qué cual. No, nosotros no debemos confrontar. Nosotros no podemos decir, no al aborto, el aborto es una tal, es una miseria, es una destrucción, abortar es un asesinato. No, 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 hermano, no, 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 no. Tú tienes que decir, sí a la vida, nosotros estamos por la vida, somos los de la vida. Claro que estamos a favor de la vida, pero los que abortan también están a favor de la vida, pero de otra vida. De otras vidas, la de los animales, por ejemplo, la de los toros, para que no los maten en las plazas de toros, o la de la naturaleza, porque ahora ya está todo, los verdes, ya hay partidos, los verdes, los antitaurinos, los no sé qué, y forman grupos para machacar sobre cosas, pero no les preocupa que cada año mueran en España entre 80 y 100 mil bebés que no han nacido. Que no les dejan nacer, que tienen el ADN del ser ahí puesto y que no dejan que ese ADN se haga una persona como tú y como yo. Interrupción voluntaria del embarazo. ¡Oh! ¡Cómo mola eso! ¡Qué bonito suena, ¿verdad? Interrupción voluntaria del embarazo. Eso se llama un eufemismo, es decir, una barbaridad con palabras bonitas. Te voy a cortar la cabeza. Voy a pasar un cuchillo por tu cuello hasta que el esternocleido sea seccionado. Es lo mismo, pero, o sea, palabras... para quitarle la desgracia, para quitarle la barbarie al acto, le ponen una palabreja, se lo inventan, porque esto está, nos tienen dominados con las palabras. Entonces, hermanos, tenemos que luchar, nos va a tocar luchar en muchos frentes. En muchos frentes, pero el más fuerte hoy día es el de la ideología de género. Va a destruir, pretende destruir. Hay gente buena, entre comillas lo de bueno, pero todos nos entendemos, en todos los grupos humanos estos que se forman, que he mencionado antes, ¿vale? Estoy hablando genéricamente, cuando se generaliza siempre se cometen algunas injusticias, pero Dios quiera que de todos estos grupos de gente que está verdaderamente preocupada por la naturaleza, verdaderamente preocupada por los animales, verdaderamente preocupada por estas cosas, también se preocupen por nuestros hijos y luchen también por eso. Porque todos deberíamos luchar también por todas esas cosas. Los cristianos también teníamos que descubrir cómo cuidar la naturaleza y todas estas cosas porque las hemos tenido descuidadas. Incluso los animales. Yo no estoy en contra de nada de eso. Estoy en contra de darle la gloria más a las criaturas que al Creador. Que eso es lo que dice la Biblia que ocurrirá en los últimos tiempos. Que le darán gloria a las criaturas más que al Creador. ¡Firmes! Romanos 5:2 dice que estamos firmes en la gracia. 1 Corintios 15:1, el apóstol Pablo dice que estamos firmes. Él asevera en ciertos momentos que estamos firmes, pero en otros dice, tenéis que estar firmes. Y manteneros firmes. Cuando estaba leyendo sobre lo de la firmeza, me acordé de este muñeco. ¿Lo veis? Todos más o menos. Os lo pongo aquí. Levantaos si queréis. Pero este muñeco lo haces así, lo haces así, lo haces así. Y siempre vuelve a su sitio el tío. Y a los nietos les encanta. Les encanta porque le hace lo que quieren y siempre vuelve a su sitio. ¿Oís la música? Se ríe y todo. Le mueves, le tocas, le... Y siempre acaba en el sitio, para arriba. Colocado. Y se ríe, encima se ríe. ¿Has visto cómo se ríe? Se ríe el tío. A pesar de todos los bamboleos, todos los golpes, todas las tortas, todas las difamaciones, todo, se ríe. Porque Cristo es el que abre caminos, Cristo es el que hace milagros, Cristo es el que cumple sus promesas. Nuestro Dios, todo lo que ha dicho lo va a cumplir y va a estar con nosotros, aunque tengamos que luchar hasta la muerte, aunque nos persigan como nos persigan. A nosotros nos va a tocar poco esto de la persecución, pero a nuestros hermanos en el resto del mundo les está tocando muy fuerte. Les están cortando el cuello por decir que son cristianos, hermanos. Así que no nos quejemos por algunas persecucioncillas de esas que nos hacen. Decía un pastor ayer, hermanos, si a la iglesia no la persiguen, es que no estamos en el camino recto. Es fuerte. Pero es verdad. Si no empiezan a decir, es que estos cristianos son homófobos, es que estos cristianos, ¿no? Que homófobo ni que no, yo amo a la gente. Primero, homófobo es una mentira, no existe la palabra homófobo ni en la ciencia ni en la educación, no existe. Pero le han puesto para hacernos sentir mal, porque ahora ya, en cuanto dice homófobo, no, ya tienes que defenderte, porque claro, tienes que demostrar que tú no eres homófobo. Tercero, combatiendo unánimes. De esto ya habla mucho, pero dice luchar. La palabra combatir, hay dos cosas. Combatiendo unánimes. Combatir es, la palabra del griego es luchar, pero muy unidos. Me acuerdo de los sistemas de las legiones romanas, incluso de los vikingos, cuando uno decía escudos y todos se juntan, se unen, ponen los escudos. Las legiones romanas, formación de tortuga, y todos se juntaban ahí y cogían y se ponían todo alrededor, todos juntos. Una coraza de escudos por delante, por detrás, izquierda, derecha, y otra por las cabezas. Y avanzaban. Todos unánimes. Unánimes, todos. Hay 140 pastores en Holanda que han decidido presentar batalla contra la ideología de género en Europa. ¿Y sabéis lo que les ha pasado? Que la mayoría de los cristianos les han dejado de lado. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que los políticos cristianos en Europa les han dejado de lado. Porque eso de confrontar, es que eso de confrontar. Y este joven, 30 y tantos, que ha presentado ayer con mis hijos No Te Metas, estuvo en Europa estos días atrás y se encontró con ellos. Dijo, hermanos, ¿pero qué están ustedes haciendo? ¿Cómo están dejando solos para luchar a estos hombres? ¡Solos ante todo! ¿Por qué no les protegen? No, es muy peligroso. No, porque están perdiendo sus trabajos, están perdiendo su todo. ¿Pero usted qué cree que es la vida cristiana? A mi padre le echaban de los trabajos porque era protestante. No, esto. Usted es protestante, no, fuera. Aquí no puede segar. Es usted a segar a donde fuere. Aquí no siega usted. Hace 50 años, en la dictadura, en los principios de la dictadura en España, los cristianos, nuestros padres, abuelos, los llevaban presos. Por dar una Biblia a alguien, por juntarse en una casa más de 8 o 10 y orar a Dios. Y les tenían unos cuantos días en los calabozos y les apedreaban a los colportores, que eran los portadores de Biblias que iban por todas partes ofreciendo la Biblia a la gente a unos precios, vamos a decir, populares, porque estaba prohibido leer la Biblia en España. Prohibido leer la Biblia en España. Hasta el año 67 estaba prohibido leer la Biblia. Y después del 67, aunque en la encíclica famosa de ¿quién fue? Pablo VI, creo que era. Ni siquiera se quisieron enterar que se podía leer la Biblia, ya que el Concilio Vaticano II había dicho que se podía leer la Biblia. Y yo fui a un pueblo de León con mi Nuevo Testamento, un niño de 10 años, y me decían mis primos y mi tía, quita eso, oye, eso no se puede, eso no se puede, uy, que no se entere el cura, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo con 8, 10 años estaba acostumbrado a leer la Biblia. Y en España todavía no se habían dado cuenta que el Concilio Vaticano II decía que se podía leer la Biblia. Y a esos cristianos que iban ofreciendo Biblia, esa gente los apedreaban. Así es que hace 4 días, hermanos, hace 4 días. Estamos en tiempos buenos. No nos quejemos si perdemos algo por causa del Evangelio. Judas 1:3. Judas. Bueno, decimos 1:3, pero como solo tiene un capítulo. Pues si dice Judas 3, la gente le da vueltas a la Biblia buscando el capítulo 3. Dice, uy, me han quitado, me han arrancado las hojas del capítulo 3 de Judas. Así es que decimos Judas 1:3, es el único que hay, ¿vale? Y dice... Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. ¿Qué dice? Bien, ahí dice. Dice que contendáis ardientemente por la fe. Que peleéis con dos narices. Que peleéis con todas vuestras fuerzas. Que peleéis con pasión. Que peleéis sin miedo. Que peleéis ardientemente. Yo creo que solo decir ardientemente lo pillamos, ¿no? Por la fe. Tengo que seguir. Punto 4. Así es que hemos de combatir unidos y fervientemente. En nada intimidados. Voy ya lo más deprisa que puedo. En nada intimidados. Intimidar es causar o infundir miedo o atemorizar a la gente. Amedrentados, como decía la Biblia de las Américas. Que no os dejéis intimidar. Que no os dejéis intimidar. ¿Y tú quién te crees que eres? Si tú eres un cristiano de nada. Cristianos que ahora estéis en contra de todo. Cristianos que no os amoldáis a la sociedad. Claro que no me amoldo a la sociedad. Pues lo dice la Biblia, que no me tengo que amoldar a la sociedad. Tengo que obedecer la palabra. No os amoldéis a este mundo. No toméis la forma del mundo. Este Cristian Rosas en la televisión hace unos meses le entrevistaron para que hablara sobre Con mis hijos no te metas. ¿Y sabéis a quién le trajeron para debatir? Al presidente de la asociación gay, lesbianas, no sé cuánto, LGTBI, de Perú. Y le meten en el programa de las 8:30 de la noche de un domingo. Y, bueno, el chaval es un valiente, menos mal. Y entonces llega allí y dice, bueno, pues hoy tenemos con ustedes a Cristian Rosas, el fundador de Con mis hijos no te metas, y a Rick, no sé, ponle el nombre que sea porque no me acuerdo, y pongámosle un nombre español, y Antonio López era una mujer que se había convertido en Antonio López, una mujer que se llamaba Juanita Rodríguez, ¿vale? Y entonces dice, sí, él fue y explica lo que había sido antes, ¿no? Trans o como se diga exactamente eso. Y llega y dice, bueno, le presentan, pues nada, encantado de estar aquí, gracias por invitarme, no sé qué, no sé cuánto. Señora Juanita, encantado de conocerla. Y salta Juanita. No, Juanita no, Antonio. Es que usted no se da cuenta, usted ya me está ofendiendo y yo le puedo denunciar por esto que usted me está diciendo porque yo no soy Juanita, yo no le han dicho que soy Antonio, le voy a denunciar porque no sé qué, no sé cuánto. El conductor del programa dice, pero bueno, así empieza usted, a nada más empezar ya quiere, viene usted atacando, viene usted ofendiendo, viene usted tal, no sé cuánto. Intentando intimidarle. Se ve que había leído el versículo. Dice, a mí no me vais a intimidar. Dice, mire, ¿sabe por qué llamo a esta señora Juanita? Porque soy cristiano. Y un cristiano tiene que decir la verdad. Y esta señora se llama Juanita porque es una mujer, no es un hombre, es una mujer. Porque sus genes son de mujer, su ADN es de mujer y su pelo es de mujer, aunque lo tenga peinado como un hombre. Nos decían ayer, es que mira, bueno, claro, él no lo dijo de esa forma, yo soy más apasionado todavía. Pero dijo eso. Dijo, por lo tanto, yo no voy a mentir. Yo tengo que decir la verdad y defender la verdad. Y la verdad es que este hombre no es un hombre, es una mujer. Porque todo su ADN lo dice. Todo su genograma lo dice. Todo su código genético lo dice. Oye, bueno, dejémoslo estar y continuemos con la entrevista. Pero es que dijo más. Dice, ¿sabe lo que le digo? Estoy dispuesto a que usted me denuncie, a que me demanden, a que me acusen, a que me encarcelen o a que me maten por mantener la verdad. Dice, así es que aquí estoy, que me lleven preso ya. Que vengan a por mí a detenerme y que me lleven preso. Dice que en ese instante empezó a circular tweets y en cuestión de el tiempo de antes de que se acabara el programa, 8 millones de tweets salieron, se movieron, diciendo, yo también soy cristiano y diré la verdad. Yo estoy con Cristian, yo también tal, deténganme a mí. 8 millones de tweets. Dice, claro, gracias a Dios no me dejaron solo. Y al poco tiempo, a los pocos días, fuimos delante del Ministerio de Justicia de Perú, 20.000 personas, diciendo, venimos a que nos detengan. Venimos a que nos detengan porque no estamos de acuerdo con esta ley, ni con esta, ni con esta, ni con llamar al hombre y mujer, ni a la mujer, hombre, no sé qué, vengan a detenernos. Estamos aquí. 20.000 cristianos. ¿Y sabe lo que ha pasado? 6 leyes sobre ideología de género se han derogado en Perú hasta ahora. ¿Qué os parece? Pero hay que sufrir, hay que luchar, no hay que dejarse intimidar, hay que estar ahí, hay que tener un buen testimonio, hay que estar firmes, hay que combatir unánimes, todos juntos, no dejando tirado a los primeros que dan la cara. Y no hay que dejarse intimidar. El apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Yo sé en quién he creído. A mí no me vengas con rollos, tío. Es que yo sé en quién he creído. ¿De qué me vas a hablar? Su identidad. ¿Tienes clara tu identidad? ¿Sabes de quién eres hijo? ¿Sabes que has sido engendrado por Dios, por el Espíritu? Juan 1:12, los cristianos no son engendrados por los padres. Los cristianos son engendrados por el Espíritu de Dios. Y el gen del Espíritu está en ti. El gen de Dios está en ti. Y no deberíamos tener miedo. Porque somos hijos del Dios que hace milagros. Del Dios que cumple sus promesas. Del Dios que abre caminos.
Ese es tu padre y ese es mi padre. Yo tengo padres biológicos, efectivamente, pero ahora soy hijo de Dios, los cuales no somos engendrados ni por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Y eso es lo que verdaderamente importa. Y eso es lo que hay que declarar y creerse y vivir. Y termino con este versículo de 1 Juan 4, 4. Hijos míos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Poneos de pie, por favor. Quiero que leamos este texto todos juntos, ¿vale? Que lo leamos unánimes. Nos paramos en las comas, sin prisa, ¿vale? Venga, una, dos y tres. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Dar un aplauso a Jesús. Él nos ha hecho con su muerte hijos de Dios por el Espíritu. Padre celestial, oramos que tu gloria caiga sobre nosotros, que tu poder, tu gracia, tu misericordia caiga sobre nosotros para amar a la gente, aún siendo lo más pecadora, pero combatir a los que quieren destruir la fe, Señor. No vamos contra la gente, Señor, vamos contra esas leyes, pensamientos, criterios que nos quieren destrozar y destruir. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos.